Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al menos 70 fallecidos ya. Esta cifra, que ni siquiera es a esta hora definitiva, describe perfectamente la magnitud de la tragedia que ha dejado la DANA a su paso por las provincias, especialmente de Albacete y de Valencia. Se han registrado valores de lluvia históricos, no solamente por la magnitud, sino también por la insistencia. Las nubes se cebaron una y otra vez sobre la misma zona, dejando casi 500 litros por metro cuadrado en algunos puntos, como por ejemplo la localidad valenciana de Chiva. Ha sido literalmente un diluvio, con todas las letras. Y hoy es una tragedia que se está moldeando con toneladas y toneladas de barro y escombros. Ha sido una dana traicionera porque en muchos pueblos afectados no estaba lloviendo de forma intensa, pero a los pocos minutos llegaron las riadas, desbordando los cauces en los barrancos, en ríos, en los municipios. Eso ha podido ser fatal para muchos vecinos. Escucha lo que nos ha contado la alcaldesa de Paiporta, Isabel Albalat. Se temen lo peor en cuanto al número de víctimas.
Son decenas, yo no le puedo decir más. Aquí había muchas personas mayores en plantas bajas que nunca les he dado agua en casa y no han podido salir. Y por desgracia nos dicen que ha habido mucha gente que fue a sacar el coche. Hay mucha gente en el coche. Los coches, el parque automovilístico de Paiporta no existe.
Con alguna dificultad porque fallaban las comunicaciones, la alcaldesa de Paiporta nos avanzaba decenas de víctimas, entre ellas habría dos agentes de la Guardia Civil y al menos también cinco personas mayores. A esta hora, además, hay al menos otras seis personas fallecidas en la localidad de Utiel y otras dos en las provincias de Cuenca y Albacete, en el municipio de Letur, donde se continúa buscando a cinco desaparecidos. El gobierno acaba de decretar 3 días de luto nacional mientras miles de efectivos trabajan sobre el terreno. En la provincia de Valencia hay 150.000 personas que no tienen electricidad y las líneas de tren permanecen cortadas, incluida la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia. La DANA se ha llevado por delante canalizaciones de agua, conexiones de comunicaciones, puentes enteros. A esta hora las carreteras, por ejemplo la AP7 o la A3, presentan una escena apocalíptica, con el asfalto cubierto de barro, con coches y camiones amontonados o directamente abandonados en los arcenes. Es imposible a esta hora cuantificar los daños materiales que está dejando esta dana, que ahora mismo avanza un poquito más contenida hacia el norte, hacia Castellón, Aragón y Teruel, ahora en nivel amarillo. Sin embargo, lo peor para esta tarde se sitúa muy lejos de esa zona del Mediterráneo. Ahora mismo la EMET mantiene la alerta roja activada en la provincia de Cádiz y naranja en la provincia de Sevilla. Precisamente el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide evitar los desplazamientos por carretera. Las calles de Jerez de la Frontera en Cádiz se han convertido este mediodía en ríos de agua. Allí nos vamos, Diego Yesa.
Con la negación del centro histórico de la ciudad y las principales avenidas, el desastre llegó de 12 a 2 de la tarde. En esas dos horas, 60 litros por metro cuadrado. Y queda todavía lo peor, el activo rojo. El aviso rojo está todavía activado y a partir de las 5 de la tarde se esperan de nuevo 12 horas de fuertes precipitaciones.
Las lluvias torrenciales en España están siendo seguidas de cerca en toda la Unión Europea. La Comisión asegura que está lista para dar su apoyo a nuestro país por las inundaciones más graves de lo que va de siglo. Entre otras cosas, ha activado el sistema Copérnico para ayudar en la coordinación de los equipos de rescate de Bruselas. Olga Rodríguez.
La Unión Europea sigue de cerca los efectos devastadores de las inundaciones en España. Los altos cargos de las instituciones comunitarias han tenido palabras de apoyo a través de las redes sociales. Es el caso del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Ha agradecido su trabajo a los equipos de emergencia. Además, la Comisión Europea ha activado el sistema Copérnico para ayudar en la coordinación de los equipos de rescate. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
Europa está lista para ayudar.
La alemana se ha ofrecido a activar el sistema de protección civil comunitario para colaborar en las labores de emergencia, un mecanismo que desde su creación se ha activado en 700 ocasiones. Desde el Parlamento Europeo, la presidenta Roberta Metsola ha insistido en la misma idea, que la Unión está dispuesta a ayudar a España en lo que sea necesario.
Y tenemos novedades sobre el registro que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realiza este miércoles del despacho del Fiscal General del Estado, un registro ordenado por el Supremo que investiga a Álvaro García Ortiz por supuesta revelación de secretos por haber difundido datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Patricia Rossetti.
Una orden de registro para intervenir los dispositivos informáticos, documentos, objetos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos, dice la orden del magistrado Ángel Hurtado, a la que ha tenido acceso COPE. Registro a practicar a partir de las 10 de esta mañana y durante las horas que resulten precisas, matiza. El magistrado ha autorizado la intervención de documentación en soporte papel o informático que tengan relación directa con los hechos investigados, al igual que la intervención de cualquier material que haya podido ser empleado o que pudiera servir como fuente de prueba, incluida la telefonía móvil. En lo que se refiere al correo electrónico, autoriza el periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2024 hasta la materialización de esta diligencia. Esta misma mañana, el juez emplazaba a García Ortiz a buscar abogado para no generarle indefensión, y en ese mismo auto señalaba que las diligencias de prueba se adoptarían en otra resolución, la del registro.
Y el Valencia pide aplazar el partido de Liga contra el Real Madrid, Luis Munilla.
El partido es el sábado, que es el último de los tres días de luto en la Comunidad Valenciana. El Valencia ya ha solicitado el aplazamiento, el Real Madrid apoya cualquier decisión y la Liga está estudiando a esta hora el aplazamiento no solamente de ese partido, sino de todos los previstos este fin de semana en primera y en segunda en la Comunidad Valenciana. Es decir, Villarreal-Rayo, Castellón-Racing de Ferrol, Eldense-Huesca y Levante-Málaga. Lo que ya es oficial es la suspensión del partido de Copa Manises-Getafe, que se une al Parla Escuela Valencia, el Pontevedra Levante y el Egea Hércules, y aluvión de reacciones a la tragedia. Estos son los entrenadores Simeone, Alguacil, Pellegrini y Diego Martínez.
Nuestras condolencias a toda la gente de Valencia por el mal momento durísimo que están atravesando.
Ahora, antes de entrar en la rueda de prensa, me han dicho que ya son 60 y muchos. Mandaron mucho ánimo y mucha fuerza.
Realmente una desgracia importante. Ojalá que sea lo menos posible, que se pueda solucionar el problema a la gente, que es lo que más sufre.
Tener un recuerdo con todas las víctimas, familiares, nuestro apoyo y nuestro recuerdo sentido.
Hay comunicado también de la UEFA mostrando sus condolencias. Se ha suspendido además el Valencia Basket League Cabelis de la Eurocup de baloncesto y han quedado muy dañados los accesos al circuito Ricardo Tormo a dos semanas del Gran Premio del Mundial de Motos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 20 grados, cielo soleado que según avance la tarde se puede ir nublando, no hay previsión de lluvia en la capital, donde sí se esperan precipitaciones es en zonas de la sierra. En las carreteras hay complicaciones de entrada por la 2 en Canillejas, de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 3 en Rivas, en la 4 en Butarque y Pinto, en la 42 en Getafe y en la 5 en Alcorcón, en la M40 mal en Coslada hacia la 3, en Villaverde hacia la 4 y Pozuelo hacia la 5, en la M50 en Boadilla dirección a 6. Ten además en cuenta que en el interior hay un accidente en el Paseo del Prado a la altura de la calle Huertas que corta los dos carriles izquierdos en sentido de la Plaza de Cibeles. Y mañana se abre un segundo plazo para solicitar las becas de comedor para este curso escolar. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La cifra la dábamos hace un momento, se eleva ya a 70. El número de fallecidos por esta dana de la que estamos hablando esta tarde, que nos ha obligado a todos los programas a cambiar, bueno, pues lo que teníamos previsto para este miércoles, para el día de hoy. Y estamos dedicando esta programación especial a las consecuencias de la peor dana, la peor gota fría que hemos tenido en el último siglo, una dana que deja daños materiales que por el momento son incalculables. Y lo peor es eso, es que la cifra de fallecidos es ya de al menos 70 personas. Y mucho nos tememos que esta cifra no se va a quedar aquí porque los desaparecidos todavía son muchos en diferentes lugares de la provincia de Valencia y también especialmente los desaparecidos, esas cinco personas que se está buscando en un pueblo pequeñito de Albacete que se llama El Letur. Nos vamos a ir a esta hora a las 4:09 de la tarde hasta Valencia. Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola Pilar, saludos, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo en la ciudad? Bueno, tengo que decirte que la imagen de cómo habéis amanecido allí en Valencia, Vicente, ha sido impresionante.
Es apocalíptica. Apocalíptica porque, lo comentabas tú antes muy bien, Pilar, nadie se esperaba. Es verdad que la previsión era mala, es verdad que se había avisado de una dana desde hace varios días, pero ayer, por ejemplo, los modelos a las 5 o 6 de la tarde hablaban ya de una mejoría, cuando en ese momento en Utiel, en Requena, en localidades interior, en Chiva, que ha sido prácticamente arrasada, había llovido mucho. Fíjate, en Chiva se han recogido 570 litros por metro cuadrado y 160 de ellos acumulados en apenas una hora. Son registros que ni siquiera para aquellos que llegamos a vivir, aunque jóvenes, la pantanada de Tous, se habían dado en aquel momento, pero nadie esperaba que el agua llegase con la violencia que lo hizo al área metropolitana, a localidades como Paiporta. Estabas ahora introduciendo un audio de la alcaldesa explicando que le da terror ahora cuando empiece de verdad a poder verse qué ha pasado en el municipio, el número de fallecidos que
cuando se retire el agua, cuando se pueda acceder a ciertas zonas, ¿no?
Claro, en Benetúser, en Paiporta, en Alfafar, en Sedaví, las imágenes de los coches amontonados, la violencia con la que el agua del Barranco del Pollo terminó entrando, era algo que nadie esperaba, que ocurrió de repente, que es verdad que había llovido mucho, pero que tampoco era fácil de prever.
Vicente, déjame, porque apuntabas una cosa, decías, es que nadie se esperaba unas precipitaciones así. Tenemos con nosotros a Fernando Valladares, que es investigador del CSIC, hablábamos con él hace un momento. Fernando, es verdad que la previsión decía que se esperaban lluvias torrenciales, pero yo no sé si en este caso, en esta dana, ha pasado como en Filomena, que la previsión al final ha sido mucho más explosiva, mucho peor de lo que se esperaba.
Bueno, a nosotros lo que nos impactan suelen ser los detalles exactos del momento y el sitio, justo donde los modelos menos precisión tienen. El volumen total de agua y la franja horaria en la que ha tenido lugar se veía venir. Pero claro, no es lo mismo que caigan 50 o 100 litros más de los previstos y que lo hagan en menos tiempo y que lo hagan a 5 kilómetros más al este o al oeste y pillen un centro, digamos, habitado o un descampado, y eso está en el límite actual de resolución de muchos modelos. Digamos que se vio venir la magnitud y en general las cifras, pero claro, la catástrofe además luego viene amplificada por un montón de detalles, digamos, geográficos, cómo están los polígonos industriales, las carreteras, si hay escombros.
Cómo están los barrancos también,
claro,
y los ríos, ¿no? Que como siempre se pone, bueno, muchas asociaciones de vecinos inciden en eso, en que hay que cuidar, hay que limpiar los barrancos, los ríos, para que cuando llegue la gota fría,
efectivamente,
pues no sea tan catastrófica.
En muchos lugares donde apenas ha llovido, no ha llovido tanto, se han visto perjudicados por todas esas inundaciones que venían pues un poco de ladera arriba, de río arriba, y esto es más difícil todavía de modelizar, porque hay un montón de factores que tienen que ver con actividades recientes que no ha habido tiempo de incorporar en los datos espaciales, en los datos geográficos, y por tanto ahí empiezan a fallar lo que más vemos, ¿no? Que es lo que pasa en tu pueblo y lo que puede tener un efecto muy concreto en las personas, en la salud y en lo que le pasa a la gente.
Vicente, va a costar mucho recuperar la normalidad. Ahora mismo, ¿dónde está la situación más crítica, lo peor?
Vamos a ver, en lo que se refiere a lluvia, lo peor ha pasado. De hecho, en estos instantes, AEMET activa el aviso verde para toda la provincia de Valencia. Lo peor estaría en estos instantes ya, como también apuntabas antes, en la provincia de Castellón. Otra cuestión es lo que son la ayuda y la necesidad que tienen las personas, incluso de ser rescatadas o atendidas en las zonas afectadas. Como te decía, en todo lo que es el área metropolitana de Valencia, primera zona, Alfafar, Sedaví, Benetúser, Paiporta, son localidades tremendamente dañadas por el temporal. La zona donde ayer además se desató todo por la mañana en la comarca de la Ribera Alta. En la Pobla Llarga se recogieron más de 200 litros. También ahí hay muchos puntos en los que, además de que hay bastantes municipios sin luz, la unidad militar de emergencia no ha podido siquiera todavía entrar. Y luego, en el interior ya de la provincia de Valencia, en dirección hacia Madrid, la zona de Requena, Utiel y Chiva son en estos instantes las más castigadas. Esta mañana, incluso desde el Ayuntamiento de Chiva, se pedía que todo aquel vecino que tuviese gasoil en casa, que por favor lo llevase al Ayuntamiento, porque iba a ser necesario, porque en estos instantes hay carencia prácticamente de todo. Hay muchas localidades que no tienen luz, no tienen internet, no tienen datos, no tienen teléfono móvil, por eso además cuesta tanto, incluso nos está pasando a los periodistas
comunicar con
las
gente también,
poder comunicar con la gente. Todo eso está siendo una barrera y un problema con el que tampoco se podía contar inicialmente. Esas son en estos instantes las zonas en las que la ayuda es más necesaria. Por ejemplo, fíjate, en el área metropolitana de Valencia en estos instantes hay 250.000 habitantes sin agua potable. Al parecer es una avería importante y podría tardarse varias horas o incluso días en poder repararla. Es una situación que, más allá de que lo peor en lo que a lluvia se refiere ha pasado, deja unas consecuencias que todavía no somos capaces de medir.
Bueno, infraestructuras muy dañadas y las consecuencias son esas, ¿no? Que hay gente sin luz, que hay gente sin agua y bueno, que hay pueblos que están completamente incomunicados. Fernando, ¿se están alterando los patrones de precipitación en la Comunidad Valenciana? Te lo pregunto porque estamos asistiendo a unas lluvias torrenciales de muy corta duración.
Bueno, forma parte de un patrón global que estamos observando en muchos más sitios que en la cuenca mediterránea. Las lluvias torrenciales son resultado precisamente de toda esa energía que se ha ido almacenando en la atmósfera o en los mares, que pone en circulación mucha más cantidad de agua en menos tiempo, porque para eso hace falta energía, y energía es precisamente lo que vamos teniendo. Estaba pensando mientras hablabais en que ahora mismo hay mucha movilización. Escuchábamos a Ursula von der Leyen, ¿no? Uh-huh. Ofrecer la ayuda de Europa. Ahora son todo, digamos, mensajes de preocupación, de consternación, y por supuesto no creo que vaya a faltar la ayuda. Lo que como científico me toca recordar es que lo que falta es la previsión y la anticipación. Esto va a volver a ocurrir y nos va a volver a pillar desprevenidos. Y nos va a pillar desprevenidos en muchos más aspectos que en los partes meteorológicos, que como digo, afinan mucho. Nos va a pillar desprevenidos en las actividades económicas, en la gestión política y social de todas estas cuestiones. Hay que prepararse para un clima distinto que ya está aquí, que esto es una manifestación de un clima diferente, para el que no estamos preparados. Nuestras infraestructuras no lo están. Las presas de algunos embalses, estamos viendo el río Mijares, que nos tiene asustados, que esperemos que aguante porque no se ha podido desagotar por un fallo técnico de último momento y está cargado de agua. Este tipo de situaciones revelan que nadie pensó que un embalse en un sitio tan seco iba a estar hasta el borde mismo de agua, ¿no? Porque estos eventos son raros, pero van a ir siendo cada vez menos raros. Y esta capacidad de anticipación requiere políticos mucho más valientes. ¿Qué es valentía en política? Pues tomar medidas incómodas que a lo mejor te quitan votos, pero que luego se van a entender.
Pero que pueden salvar vidas.
Exactamente. Anteponer esa salud, ese bajo riesgo, disminuir los riesgos para la ciudadanía, puede suponer enfriar la economía aquí o allá, o enfriar... Imaginemos un congreso internacional que hubiera tenido lugar en estos momentos. ¿Quién hubiera tenido el valor político de cancelarlo o posponerlo? Una competición de Fórmula 1 o alguna cosa de esa magnitud. ¿Habríamos tenido políticos de generación 2.0 capaces de decir, lo siento, perderemos millones, pero aunque mueran tres valencianos o valencianas, esto se interrumpe? Lo tenemos. Tenemos esos políticos. Pero también socialmente, ¿vamos a entender a un político que hiciera eso? ¿Y el sector privado está dispuesto a correr con los gastos de todas estas cascadas de consecuencias que tiene un clima alocado? A ver, creo que es un triángulo de sociedad, políticos y sector privado que tiene que trabajar más unido, que no podemos empezar a echarle la culpa a unos a otros, sino tenemos que entender que estamos en un buen lío, que lo hemos creado nosotros y que nosotros lo podemos resolver si trabajamos concienciados y unidos.
Se incorpora también a esta conversación el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué importante la reflexión que está haciendo Fernando.
Sí, y me estaba preguntando un poco cuando hablas de cómo nos podemos anticipar, ¿cuáles serían las medidas que te parecen más importantes?
Hay unas medidas a corto plazo que entran dentro del cajón de adaptación. Adaptarse es ahora mismo cambiar, por ejemplo, cómo se cumple la normativa ambiental. Las leyes ambientales están hechas para protegernos, pero en España el deporte habitual es, bueno, tomarlas como recomendaciones. El estado de los cauces, la revisión de muchas infraestructuras que pueden verse dañados por cosas como esto. Esto tiene que empezar esta misma tarde, mañana por la mañana. No puede ser una cosa, digamos, para... Lo pongo en la lista de cosas a hacer. Esto tiene que ser ya, ¿no? Refugios climáticos. Hemos oído hablar de refugios climáticos por las olas de calor, pero también hay refugios climáticos, lo estamos viendo, con inundaciones. ¿A dónde va una persona? Sí, hemos escuchado un testimonio de una mujer que decía, es que no sabíamos muy bien, hasta que no vino Protección Civil...
¿Dónde ir?
Pues en los países con riesgo de tsunamis o con riesgo de terremotos, tienen identificado, Chile, Japón, tienen identificados puntos donde la ciudadanía pasa por allí habitualmente y tiene un cartel así de grande que dice, si hay un tsunami, venga aquí. o si hay un terremoto, no se ponga aquí. Esas cosas, aunque nos parezcan tontas en el momento de la angustia y de la desorientación que te puede generar. Había también un testimonio durísimo de una mujer que se vio rodeada por la inundación, agarrada a una planta, y decía, esto parece un mar. Era de noche, la mujer ya casi no tenía cobertura, y se agarraba a una planta y decía, menos mal que está esta planta, que no me lleva la corriente, y yo todo lo que veo alrededor es como si fuera un mar. A esa persona le tienes en ese momento que poderle dar o poder tener visualmente una indicación de dónde está la diferencia entre morir y vivir. No va a tener mucha oportunidad. Eso es adaptación a corto plazo, ¿no? Y a medio largo plazo hay que implementar. La ley de cambio climático tardó 10 años en salir y nació pequeña. Nació por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Esa ley hay que revisarla. Tiene una cláusula para ser revisada, pero como nos ha sobrevenido la pandemia y nos han sobrevenido tantas cosas, conflictos, genocidios y demás, pues se nos ha ido olvidando y esa ley está insuficiente. Hay que revisarla. Eso es en el medio y largo plazo porque llevará un poco de tiempo, pero habrá que empezar también esta misma tarde. Hasta el viaje más largo empieza con un primer paso. El primer paso hay que darlo hoy. A mí me gustaría que empleáramos la preocupación y la emotividad de estos momentos precisamente para decir, como dijimos en la pandemia y luego no lo hicimos muy bien, espero que esta vez lo hagamos mejor, que no vuelva a ocurrir o no de la misma manera, que no nos pille tan desarmados, ¿no? tan sorprendidos.
Pues Fernando Valladares, investigador del CSIC, es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Es muy destacada esa reflexión que estás haciendo. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y te dejamos que sabemos que te están esperando ahora tus alumnos.
Eso es. Muchas
gracias, Fernando.
Ánimo y que las noticias malas sean las menos.
Ojalá sea así. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Fernando. Vicente, ¿sigues ahí? ¿COPE Valencia?
Aquí estamos.
El teléfono importante para todas las personas que no dan con los suyos, ¿cuál es?
900-365-112, 900-365-112. Ese es el teléfono que ha habilitado Emergencias de la Generalitat para todo aquel que tenga un familiar, conocido o amigo desaparecido y que no sepa de él desde ayer. Ahí podría tener alguna información. Y por cierto, Pilar, y para cerrar, actualizamos desgraciadamente el dato ya. Eran 62 los fallecidos. Gobierno valenciano confirma 70 muertos ya solo en la Comunidad Valenciana desde que el episodio de Dana comenzó ayer a mediodía.
Por tanto, serían, sumando la fallecida en Cuenca y en Letur, en Albacete, 72 las víctimas mortales que nos deja a esta hora esta Dana. Vicente Ordaz, compañero, volveremos contigo, como te puedes imaginar, a lo largo de la tarde. Nos vas contando cosas.
Gracias. Hasta ahora.
Y nos decía, ese teléfono para los desaparecidos, para que llamen los familiares que estén buscando a los suyos. Nos lo recordaba desde Valencia Vicente Ordaz, 900-365-112. Y precisamente Paula es una de esas personas que está intentando localizar a los suyos. Paula, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Paula, eres vecina de Sagunto, ¿verdad?
Sí, así es. Por suerte aquí no hay que lamentar ningún tipo de daño.
Uh-huh. En tu caso, ¿a quién estás buscando, Paula?
Pues en mi caso estoy sin comunicarme con mi pareja desde ayer a las 5 de la tarde. Tanto él como su familia son de Montserrat, comarca de la Ribera Alta, muy muy cerquita de Torrent. Y ya te digo, el último mensaje que intercambié con él me comentaba que su calle estaba prácticamente inundada, que no podía salir de casa.
Tu pareja, que como dices, vive en Montserrat, en la comarca de la Ribera Alta, que es otro de los municipios afectados por la Dana. Cuando hablaste con tu pareja, con tu novio, ¿te dijo desde cuándo estaba lloviendo y de cuándo empezaron esas inundaciones?
Sí, prácticamente desde buena mañana. Me dijo que fue a pasear al perro y que corriendo tuvo que volverse para casa.
Me imagino, Paula, que habrás llamado a todos los teléfonos habidos y por haber.
Sí, por lo que he leído también en las fuentes oficiales del ayuntamiento, que recomiendo a todos los oyentes que se centren en las fuentes oficiales, mencionaban que habían cortes de luz e internet.
O sea que ahora mismo allí en Montserrat no tienen luz y tampoco internet.
No tienen.
O sea, es probable directamente que no puedas localizarle por eso, porque es imposible, porque las comunicaciones están fallando.
Así es. Así que a la espera de que nos den noticias.
Uh-huh. ¿Has podido hablar, no sé si con alguien de su entorno, con algún amigo de él, con algún vecino que viva cerquita de él?
Pues he hablado con vecinos que han podido tener comunicación a través de algún grupo de Facebook y comentaban eso, que no tenían ni luz, ni agua, ni internet.
Uh-huh. Pues Paula, gracias también por contarnos tu testimonio. Por supuesto, ahí queda también ese llamamiento a todos los vecinos de Montserrat. Paula está tratando de localizar desde Sagunto a su pareja, a su novio Vicent, de 30 años, que no le contesta desde las 5 de la tarde de ayer. Vamos a pensar que el problema es ese, que las comunicaciones están siendo complicadas, no hay luz, no hay teléfono en muchos municipios. Y ojalá, Paula, este sea el caso y pronto nos puedas contar qué has dado con él, qué has dado con tu pareja.
Gracias por vuestra labor informativa y también a todos los que lo hacen posible.
Gracias, Paula. Me acompaña también Israel Remuñán. Israel, dime.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, recordar los teléfonos, lo decíamos, ¿sí? 900-365-112, en el caso de que en la Comunidad Valenciana estemos buscando a alguna persona que no conseguimos localizarla, que está desaparecida, 900-365-112. Insisten en que hay que, valga la redundancia, insistir a la hora de llamar al teléfono si no cogen porque están desbordados. En caso de emergencias, es decir, si el que es la persona la que llama, la que está pasando por una emergencia, la que no consigue localizar a nadie, está aislada, sería el 112, el teléfono 112, el 112. Bueno, luego recordar el teléfono también del programa nuestro, el 607-150-602. Una última hora, que es que ha dicho Óscar Puente en Twitter que el AVE entre Madrid y Valencia va a permanecer suspendido la circulación, al menos durante 4 días, por los daños en las vías. Ha dicho Óscar Puente que lo más importante ahora son las vidas humanas, claramente, intentar salvar las máximas posibles y las infraestructuras que ya se solucionarán. Sabemos también que Pedro Sánchez viajará mañana a la zona y, bueno, que se sigue buscando gente, la cantidad de desaparecidos ni siquiera se tiene un número, pero ya a nivel internacional también hay repercusiones. El gobierno de Colombia ha dicho que hay 2 colombianos desaparecidos, o sea, bueno, las noticias se siguen sucediendo.
Sí, bueno, pues es lo que pasa en estos casos cuando la magnitud de la tragedia es tan importante que se van sucediendo las informaciones, claro, y van a ir cambiando las cifras. Lo sorprendente es esto, es que los daños, bueno, que quede claro que lo peor son las pérdidas humanas, que sí, tenemos ya 72 fallecidos y que sabemos todos, hay que ser realistas, que esta cifra va a ir aumentando conforme pase la tarde. Pero la magnitud de la tragedia es que fijaros hasta dónde llega el daño que ha dejado esta dana en las infraestructuras, que el AVE va a estar 4 días
sí,
sin funcionar, pero como decíamos, es que hay carreteras que están arrasadas. Dime.
Dice que ni siquiera se han podido evaluar los daños. Es decir, se cree que al menos 4 días, pero ni siquiera se sabe. Luego se dice que lo de en Valencia lo peor ya ha pasado, pero que hay otras zonas en las que esto sigue afectando y sigue lloviendo. Hay riesgo de desborde del río en Teruel a esta hora, precisamente, por eso se están evacuando algunas zonas. También hay pueblos ya, también de la provincia de Teruel, que han tenido que tomar precauciones también por ríos que se pueden desbordar. Y luego lo que decíamos, la campiña gaditana, que es a esta hora lo que está en alerta roja.
Luego volveremos ahí a ese punto que se encuentra en este momento en alerta roja, la provincia de Cádiz, pero hablábamos de Valencia. Valencia, sin duda, la provincia que ha sufrido los daños más importantes. Hay pueblos que están completamente arrasados. Es que la imagen es directamente apocalíptica. Y uno de esos pueblos es Alginet. Nos atiende a esta hora su alcaldesa, que es Elia Ferrera. Alcaldesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación allí en Alginet, alcaldesa?
Pues en estos momentos la situación es un poco mejor que la que nos hemos encontrado esta mañana. La verdad es que el día de ayer fue, bueno, la tarde de ayer fue una tarde larguísima en la que quedó el pueblo devastado completamente. Ahora mismo estoy en medio de la plaza que hemos organizado los equipos de limpieza con gente voluntaria del municipio y estoy aquí en medio, es que no queda un árbol de pie. Las terrazas de los bares están arrasadas, los comercios no han podido abrir hoy, casas sin ventanas, sin balcones, tenemos un sinfín de destrozos, es una imagen catastrófica, la verdad.
¿Cuánta gente vive allí? ¿Cuántos vecinos son en Alginet?
Unos 15.000, ahora estamos rozando ya los 15.000.
Ahí le tengo que preguntar si hay daños personales, sí, sí. Si hay vecinos que están desaparecidos.
No, gracias a Dios no tenemos que lamentar ninguna pérdida de vida personal, ni ningún herido, la verdad es que no, son todos daños materiales.
¿Y muchos vecinos tuvieron que ser alcaldesa evacuados de sus casas?
Sí, sí, muchos tampoco, a lo mejor hoy sí que se ha dado la situación de que más familias han tenido que ser atendidas por servicios sociales, pero ayer la verdad es que éramos los concejales junto con la policía local los que íbamos con nuestros coches recogiendo a los vecinos que estaban llamando a la policía local o que nos veían pasar por la calle y salían, por favor, ayudadnos, porque el huracán les había tirado parte de la casa, el techo no aguantaba más. Una situación muy, muy desagradable, la verdad.
Y habla, alcaldesa, del huracán porque a las fuertes precipitaciones que azotaron la provincia de Valencia es que también se registraron varios tornados y uno de ellos se vivió allí, en Alginet, en su pueblo.
Sí, entre las 3:15 y las 4:15 de la tarde fue... A ver, nosotros aquí estamos acostumbrados, entre comillas, al agua, a que nos haga la gota fría, pero lo del huracán nos ha destrozado completamente, pero completamente.
Bueno, visto porque lo dramático que está siendo este temporal, esta Dana, tenemos que destacar que siempre lo importante, en su caso, es que no haya daños personales entre los vecinos.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Pero nos decía que la imagen es desoladora del pueblo.
Sí, yo estoy aquí, estoy entre la sociedad del fango, escombros en la calle, las máquinas, porque gracias a las empresas locales estamos consiguiendo limpiar el pueblo lo más rápido posible. Las máquinas quitando escombros, es que no hay ni un árbol, es que no queda ni un árbol en la plaza.
Uh-huh. Luz tienen, ¿no, alcaldesa? Luz y agua tienen.
Luz sí, nosotros tenemos una cooperativa eléctrica local y la verdad es que el servicio se restableció. Ayer se perdió la corriente, pero se restableció lo más rápido posible, la verdad, que en ese sentido estamos mal, pero no como otros municipios que no tienen ni líneas telefónicas, ni luz, ni agua.
Pues acabamos de hablar con Elia Ferrer, que es la alcaldesa de Alginet, pueblo de Valencia, afectado por las lluvias y afectado también por ese tornado que se vivió en el mediodía y también en la tarde de ayer, un pueblo que ha sufrido pues las consecuencias también intensamente de esta dana. Alcaldesa, gracias por atendernos y que vaya todo
gracias
lo mejor posible, que recuperen la normalidad lo antes posible.
Esperamos.
Gracias, alcaldesa. Y tenemos un teléfono en este programa que estamos dedicando íntegramente a los efectos de la dana, sus consecuencias. También os queremos escuchar a vosotros y os queremos recordar ese teléfono en el que nos podéis dejar vuestros testimonios. Rosa Rosado.
Sí, Pilar, ese teléfono es el 607-150602. Si eres afectado, si estás intentando localizar a alguien, si tienes familia en Valencia, Málaga, Letur, en tantísimos sitios donde la dana ha pegado fuerte, nos lo puedes contar en el 607-150602.
Y tenemos también un mensaje de la Mutua.
Sí, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas. Di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Inexplicable, es que el pueblo ha quedado devastado.
Seguimos encima del barranco.
Horroroso, 14 horas en el coche metidos.
Sigue la última hora de las consecuencias de la dana en COPE y en COPE.es.
Patinete. Ya el nombre parece inofensivo. Es como cuando dices perrete, pues te imaginas un caniche. Nadie pondría un cartel en su casa que dijese, cuidado perrete. Pues con patinete pasa igual. No parece algo con lo que puedas hacer daño y es que lo más peligroso es que no parece peligroso. Si los vehículos van por la calzada, tu patinete también. Por la acera, no. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tu suelo por un suelo laminado desde 7,49 euros el metro cuadrado. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Más información en tienda web.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas, como la app del Seguro de Salud de Mafre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico, como la app del Seguro de Salud de Mafre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y de primera.
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
4:36 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos en esta tarde especial que estamos dedicando íntegramente a los efectos que nos ha dejado esta dana, que muchos ya han definido, han catalogado como la peor gota fría, la peor dana, como la llamamos ahora, de este siglo, con consecuencias devastadoras. Te cuento en este momento que ya son 70 las víctimas mortales en la comunidad valenciana. Se acaba de elevar esta cifra hasta los 70 fallecidos desde la Generalitat Valenciana. Y a esta cifra hay que sumar las dos personas fallecidas en Castilla-La Mancha, concretamente la fallecida en Cuenca y la fallecida también en la provincia de Albacete. Por tanto, son 72 las víctimas mortales que podemos contar a esta hora. A esta hora también pues vamos actualizando la información que nos va llegando. Por ejemplo, el ministro Óscar Puente ha anunciado que queda suspendido el servicio de AVE entre Madrid y Valencia para los próximos 4 días. Las comunicaciones, la verdad, que están siendo 24 horas después del paso de esta dana, o cuando 24 horas después de que empezase lo peor de esta dana, las comunicaciones siguen siendo muy, muy complicadas. Hay carreteras muchas afectadas, la AP7 y la A3, tienen tramos que están cortados. Ahora mismo, de salir de la ciudad de Valencia, salir simplemente de la misma ciudad de Valencia, es una auténtica odisea. Vamos a ver cómo están las cosas y para ello vamos a conectar con la DGT. Alba Arich, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Debido a las intensas lluvias, eviten los desplazamientos en la provincia de Valencia, ya que permanecen cortadas las vías de la A3 en Chiva y Mislata, la A7 entre Masías del Juez y la Alcudia y también en Sagunto, la V30 en Mislata, la V31 y la CV36 en Horno de Alcedo y en Silla, la Nacional 3 en Villar de Olmos, Utiel y Siete Aguas, la CV33 en Torrenta, la CV35 en Titaguas y el acceso a la A7 y la CV50 en Alcira, todo en ambas direcciones. Además, en Cuenca, intransitable la A3 en Atalaña del Cañabate y en Minglanilla, dirección en Valencia. Hay desvío obligatorio por la A31. En este momento hay más de 60 carreteras afectadas. Las zonas con más complicaciones son las provincias de Valencia, Castellón, Cuenca, Cádiz, Málaga, Granada, Zaragoza y Teruel. Le pedimos que eviten desplazamientos por carretera en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, especialmente ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Alba Aritz, por esa última hora, por esa información desde la Dirección General de Tráfico. Como vemos, Daniel, se sigue haciendo el llamamiento para que no se coja el coche si no es totalmente imprescindible, porque la situación sigue siendo muy complicada.
Sí, porque todavía es como muy, muy arriesgado, ¿no? Y yo creo que esas cosas siempre hay que están muy bien esos llamamientos, porque yo por ejemplo, incluso aquí en Madrid, que anoche era una cosa mucho más leve, pues en mi calle se habían caído 3 árboles, ¿no? Que pensé,
sí,
pues qué suerte que no haya nadie por debajo.
Hubo un vendaval a cierta hora de la noche y nada que ver con lo que se estaba viviendo en la Comunidad Valenciana o Albacete, pero aquí también sí es verdad que esos coletazos de la Dana llegaron.
Y que muy rápidamente no puede pasar, como hemos visto tantos casos, de que crees que tienes una situación bajo control y de pronto estás totalmente a merced de los elementos y de la Dana y de lo que suceda, ¿no?
Por tanto, muchísima precaución todavía en el día de hoy en la Comunidad Valenciana, donde las comunicaciones, como decimos, hay carreteras cortadas y las comunicaciones se están viendo todavía muy, muy afectadas. Y ojo también en esas provincias a donde se está desplazando la Dana, que es hacia el norte, provincia de Castellón, Teruel, Tarragona y Barcelona se encuentran también en alerta amarilla y naranja por las precipitaciones que se esperan en las próximas horas. Y ojo, sobre todo en la provincia de Cádiz, donde está activada la alerta roja. Sabemos que en la localidad de Jerez de la Frontera ya se han registrado algunas inundaciones. Luego, más tarde, también vamos a volver allí, a Jerez, pero queremos hablar a continuación con Arantxa, esa vecina de Letur con la que hablábamos en torno a las 3:35 de esta tarde. Hablábamos con ella porque se mostraba preocupadísima, porque llevaba desde ayer sin saber nada de su familia. Arantxa vive en Letur, ella fue una de las desalojadas en esta localidad de Albacete y nos contaba que su familia vivía en Valencia, en Massanassa concretamente, y que desde ayer por la tarde no tenía datos. No tenía información de su hermana, de su hermano ni de su madre. Arantxa, volvemos a hablar contigo. Arantxa, ¿cómo estás de nuevo?
Pues ahora muchísimo mejor, la verdad. No sé mucho, pero solamente sé que están vivos. No sé ni siquiera cómo han podido comunicarse, porque la casa se ve que está completamente bloqueada, me imagino que por coches. Y mi hermano se ve que ha subido por el patio interno, por una tubería, hasta el tercer piso, hasta la azotea. Y ahí tenía una rayita de cobertura y le ha sonado el teléfono y era una chica que viene a veces a ayudarles con mi madre justo en ese momento y le ha dado tiempo a decir, estamos vivos, avisa a mi hermana. Y ya está, que están llenos de barro, pero que están vivos.
Qué bien, Arantxa. ¿Cuánto celebramos poder escuchar esta noticia?
Sí, estamos muy contentos.
Y que sirva también esto para todas las personas que ahora mismo no pueden localizar a los suyos. Es que está habiendo muchos problemas en las comunicaciones. Es que mucha gente está sin batería, es que mucha gente está sin cobertura. No significa que las personas que no están siendo localizables, es que no significa que hayan tenido una tragedia, que haya pasado nada. Hay que mantener la serenidad. Es muy complicado porque lleváis muchas horas con mucha incertidumbre y lógicamente la inquietud va creciendo, pero bueno, que sirva esto de ejemplo. Está habiendo muchísimos casos. No se puede dar con una persona hasta que finalmente se da con ella.
Sí, la verdad es que ha sido un alivio. Me imagino pues eso, habrán pasado mucho miedo, estará mi madre con hipotermia, pero bueno, están vivos y
están,
eso ya todo lo demás.
Están, nos decías, Arantxa, en la azotea arriba de la casa.
No. Ellos están abajo. Mi hermano, por el patio interno, no sé Me parece una locura. Ha llegado a escalar, pero me imagino que en esas situaciones de angustia uno saca una fuerza tremenda. Ha llegado a escalar por el patio interno hasta subir a la azotea. No llego a entender que es donde ha tenido un poquito de señal para avisar que están dentro de la casa y que están vivos, porque no se puede acceder ni a la calle, ni ellos pueden acceder fuera de la vivienda, ni nada, está todo cubierto. No
Ha
sé si
sido
por
él el que ha
coches
subido,
o...
por tanto, a la azotea. Fíjate la angustia que
Sí.
tendrían también ellos, Arancha, que se ha visto obligado a hacer eso, ¿no? A salir a arriesgar
Claro.
posiblemente su integridad para decir, oye, que los nuestros sepan que estamos bien y que por lo
Sí.
menos respiren algo más aliviados, estén tranquilos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ha sido una alegría tremenda y la verdad es que, bueno, ya ahora es cuestión de esperar y ya
Eso
pues
es.
los servicios de emergencia desalojarán la calle y ya les podrán rescatar
Eso es.
y
Es
darle
cuestión
pues
ahora
un auxilio
de
que necesitan.
paciencia, de calma, Arancha, porque los servicios de emergencia están desbordados. Son muchas las incidencias que están atendiendo y poco a poco van dando respuesta a esos vecinos que se han quedado atrapados en sus viviendas. Llegarán, por supuesto, a tu familia, a tu hermano, a tu hermana, a tu madre y le rescatarán. Arancha, gracias por contarnos esta buena noticia y nos
Muchísimas gracias a
alegramos de verdad
vosotros.
de que se encuentren bien y de que tú ya estés también mucho más aliviada.
Muchas gracias.
Gracias, Arancha. Vaya situación de incertidumbre la que están viviendo Irra, Daniel, tantas, tantas familias.
Sí, y sigue habiendo últimas horas. Por ejemplo, ya han empezado a funcionar las dos oficinas de identificación de los desaparecidos allá en la Generalitat, o sea, en la Comunidad Valenciana. La cifra sigue siendo esa, 70 fallecidos en esa zona, en la Comunidad Valenciana, más el fallecido de Cuenca y el de Letur, son 72 en total y un montón de desaparecidos. Alerta roja, recordamos, en la Campiña de Cádiz hasta esta medianoche, pero también hay alertas en Aragón, Cataluña, Extremadura y Navarra. 4 días sin AVE entre Madrid y Valencia, eso es importante, 4 días sin AVE que conecte Madrid y Valencia. Otra última hora,
O sea,
Ford.
por tanto, si ahora mismo, si no tenemos AVE, las carreteras también están cortadas en algunos tramos, la única forma de llegar a Valencia es a través del avión.
Ese sería
Lo que pasa es que los
priori.
aviones, por lo menos los del día de hoy, estaban llenos ya.
Y en Manises ahora mismo había gente que no podía ir, por ejemplo, al aeropuerto de Manises, no había forma, tampoco era posible. O sea, lo mejor es, salvo una circunstancia extraordinaria, que cada uno se quede en su casa y no se mueva. Eso es lo que
Eso
están
es,
diciendo las
eso es.
autoridades. Más últimas horas. Ford ha parado la producción de Almofases 2 días. Y había 700 trabajadores que habían pasado la noche allí en la planta de Ford y que ahora ya están volviendo a sus casas. Y las principales cadenas de supermercado de la Comunidad Valenciana han llamado a la calma y a no hacer acopio innecesario de alimentos y de productos, que es algo que ha pasado. La gente se ha puesto nerviosa esta mañana y ha comprado más de la cuenta y hay algunos productos que hay desabastecimiento. Luego, lo que estamos leyendo son muchos mensajes desesperados en redes sociales a lo largo del día de hoy, de gente pidiendo ayuda, diciendo que hay
Porque no dan con los
familiares,
suyos.
claro, diciendo: he perdido el rastro de mi abuelo en la planta menos dos de un edificio. Bueno, leemos muchos mensajes que son bastante duros en redes sociales.
Y estamos pendientes también de la evolución que tiene esa dana, que no nos ha abandonado ni muchísimo menos. Se está desplazando hacia el norte, como decíamos, también puede afectar y está afectando, de hecho, al suroeste de Andalucía. Vamos a hablar con Mar Gómez, que es la directora meteorológica del tiempo.es. Mar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mar, ¿hacia dónde se marcha la Dana ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo, durante este miércoles, tenemos dos zonas muy localizadas con las lluvias intensas. Una es la región del nordeste, sobre todo Cataluña, y otra es la región del suroeste. Las lluvias están siendo especialmente intensas en la zona de Cádiz, en la Campiña Gaditana. Ahí tenemos un aviso de nivel rojo. Insisto, es un aviso similar al que teníamos ayer en Valencia. Los avisos de nivel rojo son los avisos máximos que puede emitir la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias importantes. Se pueden acumular más de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas y ya estamos viendo algunas imágenes pues bastante importantes de cómo las calles se encuentran anegadas de agua. También avisos importantes emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología en Cataluña de nivel naranja de momento. Meteocat sí que ha emitido una alerta de nivel rojo, así que son las regiones en las que tenemos que poner más foco y estar más pendientes y sobre todo extremar las precauciones. Todas esas personas que nos están escuchando, pues que eviten salir a la calle, desplazarse, bueno, más bien que no lo hagan, no son